Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Escuchan Madrid Directo en nuestra sintonía Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Hoy es miércoles, eso significa que a estas horas recibimos al profesor Carlos Rodríguez Brown. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal estamos?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, pues mire, vamos a empezar hablando del gobierno.
Porque
porque ha habido un acuerdo in extremis entre el gobierno y los empresarios para prorrogar los ERTE. Así que el gobierno amplía las exoneraciones a los trabajadores congelados, aunque mantiene los incentivos a la actividad. La COE, que estaba remisa, da su visto bueno a la última propuesta del Ejecutivo a la espera de los sindicatos. Ya sabe que los sindicatos tampoco estaban por la labor de que esto concluyera ya. Así que, ¿qué le parece a usted este camino de los ERTE que parece que se allana? ¿Qué nos puede decir?
Pues vamos a ver, fíjate, Nieves, en nuestro semáforo particular le pondría una luz amarilla. Y habrá que explicar esto, porque en principio claro, habría que celebrarlo y poner una luz verde. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que aunque cada cual aquí está pues arrimando el asco a su sardina, que es una cosa normal, yo creo que se está extendiendo la idea, que me parece muy razonable, de que los ERTE no pueden durar eternamente, ¿no? Y ahí, con mucho dolor de mi corazón, yo tengo que darle la razón al gobierno y al ministro Escrivá, que en el fondo estaba apuntando en esa dirección, ¿no? Estaba apuntando a la idea de, claro, los ERTE es una situación necesariamente temporal y que, por supuesto, cuanto más tiempo duran, pues un agujero mayor crean en las finanzas públicas, en concreto en las de la Seguridad Social. O sea que esto tiene que terminarse. Uh-huh. Al mismo tiempo, tanto los sindicatos como los empresarios pues tiraban por su lado y decían no, tienen que mantener esto o si no, pues las empresas igual van a cerrar. O los trabajadores van a pasar del ERTE al ERE, digamos, ¿no? Y entonces, ese es el arma que tenían los empresarios de negociación. Saben perfectamente que al gobierno, si hay algo que no le gusta, que le teme más que un nublado, es ser considerado el gobierno del paro. Claro, las cifras ya son lo suficientemente terribles como para que aumenten todavía más. Y en ese tira y afloja están todos. Entonces, vamos a esperar. Me imagino que esto se aprobará. Pero en todo caso, tengamos presente, Nieve, siempre que no puede durar, ¿eh? Esto
sí, que lo tiene que necesitamos fecha de caducidad
urgentemente.
Claro.
No, por eso tiene fecha de caducidad y lo que necesitamos urgentemente, claro está, es que la economía crezca para que los desempleados puedan pasar al empleo otra vez.
Creo que ha habido un fuerte enfrentamiento, por lo menos esto se decía, dialéctico entre el presidente de la COE y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Profesor, parece que se alejaban de ese tono conciliador que ha habido en los últimos tiempos. Incluso ha merecido algunas críticas por parte de la COE, diciéndole al ministro que estaba en un laboratorio y no en la realidad empresarial de nuestro país. Así que, bueno, pues
bueno, pues eso, fíjate, yo lo entiendo, porque es verdad que se están calentando un poco los ánimos, pero no te olvides que el ministro Escrivá estuvo, yo creo que fue hoy o ayer, en Onda Cero y prácticamente le tiró le echó la culpa a los empresarios, ¿eh? O sea que ahí lo que está aquí es el viejo dicho de donde las toman, ¿eh? Porque Escrivá dijo que bueno, que aquí lo que pasaba era que algunos empresarios, claro, estaban utilizando esto como un truco, digamos, para no lanzarse a recontratar, digamos, a los trabajadores en los ERTE, ¿no? O sea que posiblemente ahí Garamendi de la COE le tenía guardada esta pullita y se la lanzaba. En fin, ¡pam!
Bueno, Pues además de este acuerdo in extremis entre gobierno y empresarios para prorrogar los ERTE, vuelven algo que esto sí que no me lo esperaba, esas inspecciones por sorpresa a empresas y creo que también a particulares. Profesor, me corrige si me equivoco, pero la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal y entre las medidas que propone en sus enmiendas el Partido Socialista se avalan esas inspecciones a empresas sin previo aviso y parece ser que también estas inspecciones contarán a partir de ahora con cobertura legal como reclamaba la agencia tributaria. Esto afecta especialmente a las pequeñas, a las medianas empresas y, oh no, a los autónomos, profesor. Esto me lo temía.
Pues sí, hay que ponerles aquí una luz roja, ¿no? Seguimos con esta idea de que aquí parece que lo único que hay que hacer con los impuestos es subirlos y los únicos impuestos que están mal son los que no se pagan, ¿no? Entonces, esto es una vieja excusa de los partidos, todos ellos, ¿eh? Yo creo que todos han caído en este truco de decir que vamos a luchar contra el fraude cuando en realidad lo que estás haciendo es pues lanzando campañas de acoso y de intimidación a los contribuyentes, ¿no? Es una pena que tantos políticos estén pensando en eso y no en cómo hacer para bajar los impuestos y animar la actividad para que haya más riqueza y más empleo. Creo que además se puede mezclar con esto una idea de desviar la atención. Esto es muy importante porque no te olvides que estamos en un contexto donde el gobierno ha amenazado, lo hemos comentado tú y yo, en el programa, pues muchas veces ha amenazado con importantes subidas de muchos impuestos, de todo tipo, y además ya se ha quitado la careta cuando antes decía, ¿te acuerdas?, de que vamos a subir los impuestos a los ricos. Y yo te decía que no era verdad. Bueno, pues claro que no es verdad. Y van a subir los impuestos pues a millones de trabajadores. Entonces, en este contexto, pues puede ser muy, muy útil, digamos, en términos de propaganda, decir, no, vamos a ir a con los empresarios, los autónomos, y por sorpresa, en fin. Más propaganda que otra cosa, por desgracia, creo yo.
Ya. Bueno, los autónomos siempre han sido bultos sospechosos, profesor. Pero ahora ya vemos que más.
Yo creo que sí.
Ahora más. Bueno, profesor, queremos hablar de Cristóbal Montoro, que sobre la prohibición de las amnistías fiscales, que parece ser que se puede cambiar con otra ley. El ministro Montoro asegura que una medida de este tipo puede ser modificada por otra norma posterior por un posible futuro gobierno. Así que no sé cómo lo ve, pero Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria, asegura desde el 98 hasta el 2001, asegura que vetar amnistías fiscales es un brindis al sol y un canto a la galería que no tiene sentido y que no vale para nada. Según el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, se prohíbe la aprobación de las amnistías fiscales porque suponen una discriminación hacia los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. No sé, ¿qué valoración hace a todo esto?
Vamos a ver, esto es una noticia bien interesante, la contaba hoy el diario El Mundo en un reportaje bien, la verdad que muy, muy útil y muy completo. A mí esto me resulta muy poco tranquilizador, ¿sabes? Porque por un lado, lo que dice Montoro, pues es verdad. Es decir, ahora el gobierno, también con una intención muy clara de propaganda, ha dicho que nunca, nunca, nunca más están prohibidas las amnistías fiscales y se han puesto estupendos, tanto en el PSOE como en Podemos. Recordemos que este era uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Y se han puesto estupendos. Y la verdad que se han puesto estupendos tontamente porque tiene razón Montoro, digamos. Si estos ponen una ley prohibiendo las amnistías fiscales, pues un gobierno futuro que tenga la mayoría suficiente, pues la cambia. Ahora bien, esto que podría ser tranquilizador, En el fondo no lo es, porque fíjate, Nieves, estamos en el fondo al albur de lo que pueda, de lo que pueda pasar. No hay ninguna seguridad jurídica. Lo que sí sabemos es que todos los gobiernos de los distintos colores, tanto socialistas como del PP, todos han hecho amnistías fiscales, ¿eh? Y, por supuesto, cada vez que tú haces una amnistía fiscal, tienes que jurar que va a ser la última. Claro, porque...
Claro.
Imagínate que digas, te hago una amnistía hoy e igual te hago otra el año que viene, pues entonces, claro, imagínate el incentivo que lanzas, que
claro,
es profundamente perverso, ¿no?
Claro.
Yo estoy en contra de las amnistías fiscales. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos.
Ya
y
está.
No hacer esto, que lo hacen los gobiernos generalmente cuando están desesperados para conseguir dinero.
Que entonces, aflore entonces, dinero, ¿no? Que aflore.
Entonces, claro, entonces, pues lo hacen. Por cierto, no solamente en España, en otros países también. Es un viejo truco. Pero, en fin, no te tranquiliza, ¿no? El hecho de que te digan, bueno, pues sí, o igual no, y mañana te lo apruebo, y mañana te lo desapruebo. En fin, eso mucho a favor de la seguridad jurídica, pues no dice, ¿no te parece?
Me parece. Profesor, quería aprovechar para hablarle de una denuncia de Ciudadanos ante la Comisión Europea, hablando de la aerolínea Plus Ultra, que recibió del gobierno el triple de la ayuda a la que podía optar. Vamos a decir que la aerolínea tenía derecho a 16,3 millones y finalmente se le ingresó 52 millones de euros. Según Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, la ayuda es desproporcionada y será difícil reembolsarla. O sea, se realizó ese préstamo simulado que le permitió cumplir con los requisitos comunitarios para recibir el rescate. ¿Cómo ve esto, profesor? ¿Estamos ante un nuevo escándalo?
Pues... escándalo es, nuevo no, ¿eh?
No es nuevo, es verdad.
Venimos arrastrándolo,
sí.
Varias veces, es verdad. Asunto de verdad tiene un pésimo olor y han hecho muy bien los de Ciudadanos y en concreto Luis Garicano, a quien conozco y aprecio, es economista, como sabes, y han hecho bien en investigar. Siempre se puede alegar que esto es, iba a decir el chocolate del loro, estamos hablando de decenas de millones de euros, hay que tener un respeto por el chocolate y por el loro.
Pero claro,
siempre
claro.
Se puede decir que esto es una suma muy pequeña en el conjunto de las enormes cantidades de ayudas que vienen de Europa y que, como varias veces te he comentado, no son gratis, sino que las vamos a pagar nosotros y el conjunto de los europeos con impuestos. Pero, en fin, aunque se pueda decir que es poca cosa con respecto al total, creo que hacen muy bien los políticos, en este caso de la oposición, de Ciudadanos, en meterse a investigar y en meter el dedo en todas las llagas que sean necesarias para que el dinero público pues se gaste bien, ¿no?
Es que dicen que es una ayuda ilegal, ¿no, profesor?
Bueno, claro.
Estado.
Ahí puede haber... Las ramificaciones pueden ser enormes, porque no sabemos esto dónde va a terminar, porque además si se le dio más dinero del legal, a la pregunta siguiente es, oiga, ¿y por qué? Y a esta pregunta, pues todavía no sabemos esta pregunta, cómo la respuesta a dónde nos puede llevar.
¿No? Claro.
Así que de momento, pues esto, saludemos la intervención de Ciudadanos y ya veremos hasta dónde llega esto.
Y ahora sí que queremos hablar de algo que sabemos que a nuestros oyentes les interesa muchísimo, que es la reforma de las pensiones, que va a elevar la deuda pública hasta el 165% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de que este incremento se va a producir por la derogación del índice de revalorización de las pensiones y la anulación del factor de sostenibilidad. Yo espero que todo esto nos lo explique. El gasto anual en pensiones será del 14,2% del Producto Interior Bruto en el 2050. Estamos hablando de 40.000 millones de euros más, profesor Rodríguez Brown. ¿Pero qué pasa? ¿Que se va a jubilar muchísimo? ¿El baby boom? ¿Se va a jubilar un montón de gente?
Lo que pasa es que nuestros gobernantes han creado un problema enorme y es un sistema de pensiones que no se sostiene financieramente y no se han atrevido a meterle mano. Y esto sí que es un semáforo en rojo para todos los partidos, porque ninguno se ha atrevido. Es como el mercado de trabajo, ¿no? Que ninguno se ha atrevido de verdad a meterle mano y a resolverlo. Y las pensiones, pues, son un bocado político muy apetecible, muy apetecible. Entonces, de cuando en cuando se hacen algunas reformas que lo que hacen es intentar contener el gasto, que no suban tanto las pensiones como podían subir, pero al final estas cosas se tropiezan con los intereses políticos y entonces lo que suele suceder es que los políticos le echen, no resuelvan el problema, sino que pateen el balón hacia adelante. Y esta patada del balón hacia adelante es cargar el coste de las pensiones a la deuda pública. Y la deuda pública, pues, de pronto ha explotado, porque fíjate que hace no muchos años, pues estaba por, antes de la crisis del 2007, pues estaba por debajo del 60%, ¿no? Que es el famoso límite que se puso en Maastricht, ¿no? Y ahora, pues, estamos en el ciento y pico y esta información que leí hoy en El Economista, pues, nos lleva a este 150%. Entonces, uno siempre podría decir, bueno, pues, la deuda está ahí y no pasa nada. Pues sí pasa. Sí pasa por dos motivos. Primero, porque a la deuda vas a tener que pagarla de alguna manera, ¿eh? Pagarla o refinanciarla, ¿vale? Pero en cualquiera de los dos casos, esos son impuestos que tienes que recaudar, ¿eh?
Claro.
Y si tú te gastas el dinero en amortizar la deuda o en refinanciarla, pues es menos dinero que tienes para la sanidad o la educación. Eso, punto uno. Punto dos, hay mucha alegría con esto de la deuda. ¿Sabes por qué? Porque los tipos de interés son muy bajos.
Uh-huh.
Y han estado muy bajos durante años. Pero no tienen por qué durar así para siempre, ¿eh? Porque ¿qué es lo único que dura para siempre?
Pues, ¡ay, nuestro amor! Por favor,
eso
profesor.
Es, pero... Eso es lo único.
Claro.
Y lo demás
son tonterías.
No. Entonces, imagínate en un escenario como este, con una deuda que sube y encima con unos tipos de interés que suben, con lo cual te sube el coste de pagar la deuda o de refinanciarla. Un asunto verdaderamente muy, muy complicado. Y algo me dice que vamos a seguir hablando de esto. Pero una cosa, ¿no me vas a poner música nunca?
Pero ¿cómo no? Yo creía, digo, ¿no va a pedir nunca música?
Ah,
pues
qué susto.
Pues no susto nada. Vamos con Beatles. Mire.
A ver.
It's been a hard day's night.
¡Qué bueno!
And I've been working like a dog. It's been a hard day's night.
El final de un día de trabajo. Es
sí.
Claro, como los mayores terminan de trabajar, claro. Los
cantaba Lennon, ¿eh? Esta era de Lennon.
¡Qué bueno!
Pero si quiere, en castellano, le cantamos el vals de los jubilados.
Se levanta muy temprano, con todo el día por delante, y da vueltas por la casa, estorbando en todas partes. Se anuda al
final. Qué bonita canción, el vals de jubilados. ¿Sí?
Ismael Serrano,
ya me acordaba. Sí, sí.
Pues,
qué bonito.
Hay que ver que pobres jubilados, en fin.
Pobrecillos,
y el que se vaya a jubilar, bueno, pues paciencia, por favor, paciencia. Profesor, ¿cree que los que se jubilen dentro de unos años se jubilarán con 80 o no?
Pues todo indica que va a aumentar la edad de jubilación. Eso es una de
seguro,
las medidas.
¿Verdad?
Ahí sí, ¿ves? Ahí sí hay un acuerdo bastante general entre los políticos de diferentes partidos. Así que eso es posible. También es verdad que siempre se podría argumentar lo contrario, de que los jubilados estaban jubilando demasiado temprano en nuestro país. Pero en fin, en todo caso, que sí, que probablemente vaya a aumentar la edad de jubilación.
Pues profesor, le deseamos mucha suerte, feliz semana y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, Nieves, hasta pronto.
Hasta pronto.
A los viejos ya le digo, lo bailado no nos quita nadie.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, el fútbol femenino es protagonista con las semifinales de la Copa de la Reina. A las 7, en el 106 de la FM, Madrid Club Fútbol Femenino, Fútbol Club Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tú sabías esto del vino que tiene Asunción, no? Miguel Ángel Almodóvar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querida Nieves.
No es blanco ni es tinto.
Claro, ni tiene color. No.
Era vino malo, ¿no? El vino de Asunción. Si no es blanco ni es tinto, ni tiene color.
No interesa tanto el vino como, no sé, circunstancias...
Ajenas al propio vino, ¿no?
Ajenas al vino.
Ya.
Sí, pero en fin, si hablamos de vinos de Madrid, pues imagínate, de todos los colores. Hay un vino, ahora que he probado, hay en la Cava Alta, Casa María, un sitio, que he probado un rosado excelente.
¡Ay! ¿Cuánto? Sí. Me gusta que digas esto porque el rosado siempre tiene mala prensa.
El rosado tiene una mala prensa estúpida en nuestro país porque hay rosados de una calidad excepcional en muchas partes de España y, curiosamente, lo decía Janssen Robinson, en fin, una de las matriarcas del vino. Por ejemplo, en el Reino Unido es muy de tarde, las señoras y señoritas salen a tomarse un rosado. Es una cosa...
Una costumbre...
Claro. Bien, y aquí bien, el rosado bien. Parece que es un vino siempre de...
¿Verdad?
De tercera.
De tercera, si te miran mal. Oiga, deme un rosado, te miran mal.
Me gusta más, no sé, debe bien. Ser ya pues de la edad provecta.
Miguel Ángel...
Somos más de rosado los ancianos.
Nos gusta mucho tenerte aquí.
Igualmente.
Te hemos puesto música, Pilar Vicente, porque el vino ha inspirado mucho, ¿no?, a
mucho,
los cantantes.
Sí, y sobre todo estos muchachos de la Tuna de Cana de Madrid, que es la de medicina de la Complutense. Platense con ese clásico que hemos cantado en todas las reuniones,
por favor,
y en todas las fiestas. Pero he querido contrastar, y fíjate, me voy a la ópera, nada menos que a La Traviata, y ese magistral Brindis es el aria más conocida del mundo, con la soprano, en este caso Estefanía Bofandelli, y el tenor Scott Piper, dirigidos por Plácido Domingo.
Viviamo, viviamo gli allieti calici che la bellezza inviola e la fuggevo l'ora sinebria voluta.
Pues bebamos, pero bebamos bien, Miguel Ángel, bebamos con cabeza.
Siempre se ha oído muy bien el vino en España. Fíjate que
otros países no, ¿verdad?
Una de las cosas que le llama enormemente la atención a prácticamente la totalidad de los fundamentalmente escritores, aventureros extranjeros que vienen a España, aquellos llamados curiosos impertinentes, entre los que está Alejandro Dumas, padre, en fin, un sinfín de personajes extranjeros, le llama muchísima atención. Cito a Alejandro Dumas, por no citar a todos, porque todos les llaman la atención que en España no se ven borrachos. Fíjate, él hace el viaje que hace a España, hace de Irún a Cádiz, y ve un borracho en Córdoba al que los niños siguen de manera festiva, como un acontecimiento, porque era rarísimo ver un borracho en las calles de una ciudad española, cuando las calles en las ciudades europeas eran intransitables. Una mujer, por ejemplo, no podía pasar por esas calles porque la cantidad de borrachos que había. ¿Por qué? Porque el vino, no porque se viviera menos en España, sino porque siempre se ha bebido de una manera muy cultural, desde las partidas de Alfonso X el Sabio, que obliga a los mesoneros castellanos a poner siempre algo de comida con cada jarra de vino que se sirve, a esa forma de beber, pues siempre con amigos, siempre con la familia, siempre a la hora que correspondía y siempre acompañados de alimentos.
Sí, señor. Es verdad. Pues hoy hay que decir que en la Comunidad de Madrid hay más de 10.000 hectáreas dedicadas al cultivo de vino. Cada año se exportan 500.000 litros de vino a otros países de la Unión Europea y también a Estados Unidos, también a China. Nos va a ayudar a descubrir esta faceta de Madrid Roberto Macedonio. Hola Roberto, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? Pues hay mucho por descubrir, como siempre en estos recorridos. Eso es, hoy nos fijamos en el vino, una industria que ya dabas esos datos, ha crecido mucho en los últimos años, así que ponemos el foco en los viñedos de nuestra región. Vamos a empezar hablando de la propia denominación de origen, Vinos de Madrid, que se creó en 1990, y esta denominación se divide además en diferentes subzonas, que son precisamente las que vamos a visitar hoy. Pero antes de recorrer la región, hay que hablar del importante trabajo que se realiza desde la propia marca Vinos de Madrid. Es una entidad, Nieves, que tiene el objetivo de promocionar nuestros vinos, de apoyar a los productores, a los agricultores de la región, y su presidente, de hecho, está considerada una de las personas que mejor conoce en todo el mundo el vino de Madrid.
Pues estamos hablando de Antonio Reguilón, presidente de Vinos de Madrid. Hola Antonio, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, presidente.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Al presidente, antes de hablar, le vamos a dedicar una canción. Pilar, por favor.
Sí, canción con mucho amor y con vino. Parece que se llevan bastante bien el vino y el amor. Soy como un buen vino tinto añejo. Lo cantan los Estopa y dicen que el vino tinto es bueno para no perder la cabeza en la primera cita.
Tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo.
Entonces, Antonio, presidente de Vinos de Madrid, ¿qué objetivo tenemos con esta denominación? Sobre todo, yo no sé si es que se conozca y se reconozcan los vinos de la región.
Sí, bueno, por supuesto, eso es el primer objetivo que tenemos. Pero yo creo que el camino que hemos cogido en estos últimos años es que se nos reconozca porque somos unos vinos muy, muy especiales. Y bien sabe de ello Miguel Ángel Almodóvar. Tenemos diferentes subzonas en Madrid que siendo una comunidad relativamente pequeña, pues la verdad es que con mismas variedades nos encontramos vinos totalmente diferentes, sobre todo el tema de las garnachas, los tempranillos. Y ese camino yo creo que es el acertado. Nos están últimamente identificando por vinos que hay que descubrir, independientemente que queramos entrar en el mercado y que queramos vender vino, pero yo creo que estamos ahí y estamos haciendo una labor muy interesante.
¡Qué bien!
Y estamos hablando de las bodegas, no de la denominación, que lo que hacemos es pues promocionar y ayudar, ¿no? Sobre todo.
Pues esto, yo le quiero preguntar a Miguel Ángel, ¿por qué si vas a un restaurante de Madrid no te ofrecen? Lo primero es, tenemos un vino de Madrid maravilloso. ¿Qué habría que hacer para que lo primero que te ofrezcan sea el vino de Madrid? Y luego ya si tú dices, ah, pues mire, no, es que yo quiero este u otro. Pero que el vino de Madrid saque pecho.
Seguramente Antonio Reynoso sabe mucho más que yo de esto, yo soy simple usuario y él me consta que lleva años trabajando en este punto, porque realmente es el fallo fundamental del vino de Madrid, es que no se bebe en Madrid. Se exporta una gran cantidad, es un vino que tiene una excelente imagen, son vinos que le gustan al dios del vino que se llama Robert Parker, en fin, no le falta de nada excepto un compromiso de la hostelería con los vinos. A mi juicio, y que someto a otros mejor fundados que vendrán seguramente inmediatamente a continuación, yo creo que no hay un compromiso porque se ha perdido muchísimo el profesional de sala. El profesional de sala, en beneficio, lógicamente, del profesional de la cocina, del que se ha hecho pues un auténtico mito desmadrado en multitud de ocasiones. Y entonces la sala se ha quedado bastante huérfana. Parece que para sala vale todo el mundo. Y no es el camarero que te llega y te dice, mire, pruebe usted este. Pruebe esto este, porque tal, que en un rosado, pues puede el mousse, me parece que se llama el que probé el otro día, puede tal. Si a ti no te hacen probar un vino, pues tú por tu cuenta, al final, desgraciadamente, tenemos más de un centenar de denominaciones de origen en España y te llegan y llegas, pides un tinto y te dicen Rioja o Ribera. Y te lo dicen en Madrid, te lo dicen en Murcia, que tiene 3 o 4 denominaciones de origen excelente. Llegas, no sé, a muchas pues zonas donde hay vinos buenísimos, y eso pasa en Madrid, porque es de verdad que decía Antonio, tenemos una comunidad disparatada, porque nada tiene que ver la Sierra Oeste, donde hay excelentes vinos, con la comarca de Las Vegas. O sea, quiero decir, geográficamente tenemos vinos de todo tipo. Es impresionante la oferta y, sin embargo,
exacto.
No hay ese compromiso.
Pues
con
Antonio,
los vinos de Madrid,
¿qué hacemos para adquirir ese compromiso? Es que esto tiene que salir tarde o temprano, ¿no?
Bueno, la verdad que Miguel Ángel, yo ya cuelgo y le dejo al solo.
Oye, sí, le dejamos a, ¿verdad? Pero, nos vamos perdón, todos perdón. Y le
he
dejamos
dicho,
aquí
he dicho
a
que iba a dar mi opinión, que sometía a otra mejor fundada, que
no,
es la tuya.
Mira, aprovechando esta terrible época de pandemia, lo que hemos hecho desde la denominación de origen con diferentes asociaciones, escuelas madrileñas de gastronomía, la asociación AMED, estamos haciendo formación al personal de sala. O sea, que es muy importante lo que ha dicho Megas. Los lunes, en diferentes restaurantes y también en el centro este que hay de gastronomía de la Comunidad de Madrid, en Colón, estamos formando a los camareros, que esa es la clave, para que conozcan el producto, para que distingan la calidad de los blancos madrileños, de las garnachas, de los tempranillos, de los albillos, del malvar. Y claro, esa gente luego, cuando vaya al restaurante, son nuestros ojos, nosotros no estamos ahí. Y ellos son los que, cuando le pregunte a la gente, oye, ponme un vino, les van a decir, oye, pues tiene que meter este vino de Madrid, pero no porque sea de Madrid, sino porque tiene una calidad excepcional y porque ya lo conocen. Y ahí está la clave, informar al personal de sala. Que
sí,
es verdad,
señor.
Que muchas veces los restaurantes, que fíjate, el trabajo que estamos haciendo con ellos, y es que los necesitamos porque son nuestra base, sobre todo el prestigio, ¿no? Porque también es verdad que en la pandemia hemos vendido muchísimo en los supermercados, han hecho una labor enorme, grandes cadenas de alimentación han apostado mucho por el producto de Madrid, por el producto local, por la cercanía, porque era más fácil, ¿no?, traer el producto de
20
kilómetros que no de 500.
Claro.
Pero al final lo que te da prestigio es, mira, yo ahora mismo estoy en Don Dimas, que está aquí en la calle Castillo, que ha abierto hace mes y medio, o 2 meses. Pues la verdad, llegas y es verdad, y hablas con la gente. Y muchas veces dices, y tiene vinos de Madrid, ¿no? Pero no son la primera elección, ¿no? Y fíjate que la gente está comprometida, pero tienes que hablar de ello y tienes que decirles, oye, La verdad es que es una labor de bodegas, de que venga la gente, de que formen, ¿no?
Entonces, y de los medios también, Antonio, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Por supuesto.
Pues Antonio Reguilón, presidente de Vinos de Madrid, le agradezco que haya estado con nosotros, pero vamos a seguir descubriendo Madrid y la ruta por los vinos de Madrid. Un abrazo fuerte, Antonio.
Gracias.
Gracias, Roberto Macedonio. ¿A dónde nos llevas? Que el tiempo corre.
Vamos corriendo a visitar esas cuatro subzonas que conforman la denominación de origen de Madrid. Son Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. Empezamos visitando Arganda, que es precisamente la subzona más extensa de las cuatro. En el sureste de la región se produce, ojo, el 60% de la producción anual de nuestros vinos. La cercanía de los ríos Tajuña y Henares hacen, bueno, pues que se dé allí un enclave natural único para el cultivo de la vid. Así que hablar de vino en Madrid, Nieves, es por supuesto hablar de Arganda.
Sí, señor, y ahí saludamos a Cipri Guillén, portavoz de la cooperativa vinícola de Arganda. Hola, Cipri.
Hola, buenas tardes, Nieves. Y lo primero, agradeceros este programa, porque para nosotros es, como decía antes también Antonio, la linda del pastel de la falda.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a ponerle además música para Cipri.
Sí, porque Cipri es nuestro rockero del vino. Digo rockero porque es una persona súper esforzada y muy luchadora. Le vamos a poner a Elvis Presley, que estaba en la película Acapulco, hablando del vino, del amor y del dinero. ¡Anda! I like to drink wine, and money is fine, I like the girls even more.
Bueno, vino, amor, dinero, Cipri, los que os dedicáis a esto, a la tierra, cuánto trabajo, cuántas ilusiones para mantener una tradición, ¿no?
Te diría que vino y amor, porque lo que es por dinero... No,
obligado. Entonces lo de Elvis le quitamos lo del dinero y lo dejamos en vino y amor, ¿no? Nada más.
Eso sí, de momento sí. Lo del dinero, por lo menos para el agricultor, es escaso.
Bien. Dinos la cooperativa vinícola de Arganda. Cuéntame, ¿cómo va? Sabemos que es una de las más importantes productoras, ¿no?, de vinos de Madrid.
Pues Vinícola de Arganda actualmente, Vinícola de Arganda se fundó ya en 1940, lo que pasa que decirte que mira, las tierras estas donde nosotros estamos cultivando ahora mismo, por ejemplo, yo cuando estoy arando con el tractor hoy que he estado, las vueltas que doy en la linde, donde acaba mi viñedo, ahí hay un estudio de historia de la tierra, y resulta que es que ahí hay silos prehistóricos, que acababan hacia abajo, bueno, ¿sí?, van a ir a simiente. Y bueno, han hecho un estudio de la zona y han descubierto los silos, los han excavado y están ahí enumerados, etcétera. Y oye, pues saber que estás dando la vuelta en un viñedo donde hace miles y miles y miles de años también había gente que estaba cultivando estos suelos, pues te enorgullece el saber que estas tierras son muy ricas de carácter agrícola.
¡Qué bueno!
Y bueno, en cuanto a la bodega, pues la bodega se funda en el 40, en el 2002 hace un cambio a unas nuevas instalaciones. Aquí a Arganda ha habido siempre vino. De hecho, en las exposiciones universales de París de 1889 ganamos una medalla de oro. En Chicago, en 1893, con 27 millones de visitantes y 50 países participando. Y estamos hablando ya de hace muchísimo tiempo, con lo cual quiere decir que lo que son la calidad de las tierras.
Claro, porque ¿qué tipo de uva es la que se da en Arganda?
Pues en Arganda se da, sobre todo en la subzona esta, se da Tempranillo. Se da también la variedad Airén, se da la variedad Malbar, que la Malbar además es una variedad autóctona, es de aquí, de Madrid. Es una variedad que solo se cultiva aquí, en ninguna región más del mundo, solo alrededor de Madrid por su proximidad y por su parecido en suelos y clima, también se cultiva esta variedad. Y además nosotros hacemos un vino Malbar fermentado en barrica. Solo hay dos vinos de este tipo en toda la denominación de origen Madrid y alguno más en el mundo. Tampoco te puedo decir que se contarían con los dedos de una mano seguramente los vinos que haya.
¿Sí?
Y este vino pues nos proporcionó entre 5.500 bodegas y 3.500 catadores sobre cata ciegas ser uno de los 10 mejores vinos de España en los premios CEPA 2018. Un vino que
pero ya tenemos que ir con los ojos cerrados. ¿Te das cuenta, Miguel Ángel? Ya estamos otra vez con lo mismo.
En cualquier caso, también se pueden tener abiertos porque, fíjate, me encanta
esta uva de la que se hacen unos vinos, esta Malbar, se hacen unos vinos frescos ahora de cara al verano, unos vinos verdaderamente aromáticos, jugosos, exquisitos, son unos vinos extraordinarios. Y sin embargo, es una uva pues muy poco conocida, y si estás en Madrid, pues toma la uva de Madrid, toma pues, ese vino de Madrid. Este vino no lo conozco, pero seguro, en fin, todos
mira
los Malbar.
Hasta qué punto es desconocida, perdona, que nosotros el año que viene vamos a plantar de la variedad Malbar, vamos a plantar viñedos otra vez, y no existe la variedad Malbar, ¿no? O sea, como te he comentado, no puedes ir a ningún vivero del mundo a comprarla porque no la comercializa, porque no existe. ¿Qué manera tenemos de poder poner Malbar? Nos apoyamos en la Comunidad de Madrid, en el IMIDRA, en el Instituto
Claro.
Y ellos tienen las plantas originales autóctonas de Madrid, genéticamente demostrado y certificado. Entonces ellos nos proporcionan la madera, nosotros esa madera se la llevamos hasta nuestros viveros que están en Valencia, allí la hacen el injerto con el portainjerto que nosotros queremos en base al análisis del suelo, y luego después nos devuelven la planta de Malbar hecha para ponerla. Bueno, pues cuando fuimos a por la leña a Limidra, nos dijeron que no tenían constancia desde hace más de 60 años de nadie que fuera a por este tipo de planta.
Caray, o sea, los primeros, Cipri.
Estaban encantadísimos porque, claro, ellos están mirando siempre una planta que no se utilizaba, y ahora de repente que haya un agricultor, y encima un agricultor pues que tiene mucho tirón también en la denominación de origen, que haga esta apuesta por el Malbar, pues la verdad que ellos están engrandecidos, y nosotros estamos deseando de que el año que viene, a pesar de todos los costes y contratiempos que nos trae poner esta variedad, pues la hagamos efectiva.
Pues
lo
sí,
mismo
nos
pasa con el Syrah, que tenemos una variedad que es Syrah, que en Madrid casi no existe porque los suelos no se adaptan muy bien, etcétera. Solo tenemos 4 hectáreas nada más en Arganda, y próximamente vamos a sacar un Syrah monovarietal de crianza, que estoy seguro de que va a cambiar la concepción de lo que son los vinos de Madrid y demás.
Caray, Cipri, siempre investigando, luchando, en fin, portavoz de la cooperativa vinícola de Arganda. Gracias, Cipri. Un abrazo fuerte. Sabemos que además ha sido un año muy bueno para los cultivos de la vid. Dinos.
Exacto, eso es lo que quería. Quería invitarte a ti, quería invitar a Antonio y quería invitar a todos los madrileños a que conozcan el vino, pero no el vino dentro de una botella, sino el vino en el campo. Hacemos unas rutas enoturísticas.
Oye, ¿te apuntas, Miguel Ángel? Pilar,
hombre, por supuesto.
Pues nada.
Te encantaría invitaros y hacer el programa en el campo haciendo una ruta enoturística en el tractor, con la carriola, visitando todos los viñedos y todas las variedades.
Hecho, por favor, qué ganas. Pues Cipri, te tomamos la palabra y vamos ya a terminar. Gracias, vamos a terminar nuestro recorrido. Roberto, ¿dónde?
Venga, vamos a seguir, y de Arganda pues a la cuenca del Alberche. Vamos a cruzar la comunidad para detenernos ahora, Nieves, en otra de esas subzonas que esta también es fundamental dentro de la denominación de origen de vinos de Madrid. Me refiero a San Martín de Valdeiglesias. Se encuentra en la zona más occidental de la región y tiene 1.500 hectáreas de viñedo. La producción de esta zona supone el 25% de todo el vino de la región. Hay 18 bodegas con esta denominación, una de ellas Las Moradas de San Martín, podemos visitarla.
Bueno, pues está Isabel Galindo, enóloga de la bodega de San Martín de Valdeiglesias, Las Moradas de San Martín. Hola, Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, Miguel Ángel, bueno, y sigue por ahí Cipri y Antonio también ahí.
Bueno, vamos a ponerte música, no te vas a quedar sin música, Isabel,
bueno,
vamos.
Me encanta.
A ver, vino dulce del último de la fina, que dicen ellos que cura las penas del corazón. Vamos con ese vino dulce.
Estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí.
Cuéntanos, ¿cuándo nace esta bodega? Porque es muy reciente, ¿no, Isabel?
Pues mira, sí, como ha comentado antes Antonio Reguilón, realmente la DEO se creó en 1990, pero tenemos una historia, unas raíces vitivinícolas, una cultura en la región de Madrid tremendo. Yo siempre lo digo, ¿quién es nuestro patrón? San Isidro Labrador, aunque ahora no parezca.
Claro.
Éramos de muchísimos cultivos y bueno, y nosotros empezamos en el 99, pero fuimos bodega pionera en esta zona. Antes pues se quedó un poquito, antes se producía muchísimo vino en Madrid, después de la Guerra Civil pues todo fue quedando en cooperativas. Y empezamos pues a llegar luego un poquito más adelante, ¿no? Entonces, dentro de todo, somos la primera bodega privada que llegó. Estuvimos muchos años haciendo estudios de suelos, qué vocación, porque esos tuvieron un peso histórico tremendo. Trabajamos todo variedades autóctonas de allí, no queremos imitar, porque es una zona montañosa, lo totalmente contraria a Las Vegas, que acabamos de hablar ahora con Cipri, suelos de granito, ¿no? Estamos a los pies de la Sierra de Gredos, y es una zona única, porque se da la garnacha y el albillo real, y prácticamente en unos suelos que tienen una tipicidad que en ninguna parte del mundo hay algo parecido.
Y,
¿no?
Y muchos metros de altitud también, ¿no? También.
Sí, sí, nosotros estamos a casi 900 metros o menos de altura, de montaña, con un clima diferente, más austero, suelos muy pobres, que nos van a dar unos vinos muy personales, muy auténticos, y que hay que presumir mucho de ellos. De hecho, antes estamos hablando ahora mucho de la música, pero en toda nuestra literatura, en todo el siglo de oro español, en Madrid, que se cocía muchísimo, y sí que bebían y bastante, hay muchísimo escrito sobre los vinos de Madrid. O sea, que culturalmente está muy arraigado a nuestras raíces, ¿no?
Ahora daremos rienda suelta a esta enciclopedia viva, que es Miguel Ángel Almodóvar, y nos va a contar. Pero yo quería que nos dijeras, ¿la bodega tiene capacidad para producir cuánto? ¿Cuánto vino?
Pues la bodega tenemos máximo para hacer unos 100.000 litros. Vale, lo que pasa es que realmente ahora estamos haciendo un poquito menos, es un viñedo que es todo en secano, los viñedos algunos tienen más de 100 años, son viñedos muy viejos, el rendimiento es bajo porque son viñedos de montaña, pero claro, la caracterización y la calidad es muy singular, y de hecho estamos llevándonos pues eso, muchísimas medallas y reconocimientos a nivel internacional, y sobre todo estamos, porque lo hablabais antes, creciendo mucho también en Madrid.
Bien. Vamos a hablar de ese crecimiento, Isabel, vamos a hablar de ese crecimiento, nos vas a dar nada más que unos segundos, porque vamos a despedir a los amigos que estaban en el 106 y nos quedamos con esta información en el 101.3, se lo contamos.
A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar, doble programación en Onda Madrid. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú eliges lo que quieres escuchar.
Pues recuperamos a Isabel Galindo y nos vamos a quedar con esa enciclopedia que es Miguel Ángel Almodóvar. Pero Isabel, ¿qué nos puedes decir de esta bodega y sobre todo de este vino que llevas mimando y que hablas de él? Que vamos, parece que estás enamorada del vino, Isabel. ¿Da la sensación?
La verdad es que es un trabajo apasionante si te gusta pues la tierra y la cultura y empiezas a profundizar un poquito, porque estamos en una zona, pues ya he comentado, con unas variedades, que es el Albillo Real, que es una variedad muy castiza, que estaba plantada por la Castellana no hace tanto tiempo, que era una uva mixta, tanto para comer, una uva muy temprana, de uva de mesa, el Albillo Real, hombre, yo creo que yo lo probaba de pequeña, y muy, muy sabrosa, y dan unos vinos muy característicos, muy minerales, muy diferentes. Y entonces llegamos en el 99 con es un proyecto muy romántico, pequeñito, que lo que trata es de recuperar esos galardones, ¿no?, que teníamos, esos galones, perdona, y llevar a las garnachas, esos albillos donde estaban antiguamente, que eran los vinos reales, los vinos de la corte. Es una zona muy austera en cuanto al clima y en cuanto a suelos, pero da unos vinos de una calidad muy diferenciadora. Y la verdad es que llevamos poquito tiempo, pero estamos avanzando y todavía nos queda mucho futuro. Lo bueno es que hay un potencial muy grande.
Qué bien.
Y entonces hay mucho trabajo por desarrollar.
Pues Isabel Galindo, enóloga de la bodega de San Martín de Valdeiglesias, Las Moradas de San Martín, mucha suerte y gracias por atendernos. Y así hemos terminado esta ruta por los vinos, Roberto. Pues
quiero dar las gracias porque es muy importante la difusión cultural, el conocimiento de los vinos de Madrid, que la gente piensa que hay asfalto, no, hay muchísima historia y grandísimos vinos.
Pues gracias a los dos y ya tenemos que despedir y hacer el remate final, Miguel Ángel Almodóvar.
Una aclaración, no se llaman vinos reales, se llaman vinos preciosos. El vino precioso es el que se podía vender a un precio distinto, a un precio más elevado que el que fijaba la corte en palacio.
¿Ah, sí?
Eso era un vino precioso. Lo cita Lope de Vega en El Galán de la Membrilla, vinos de la Membrilla, y ahí en esa zona, efectivamente, de Calcho de los Vidrios, había vinos preciosos.
O sea, decía la gente, ¿me da un vino precioso?
Se podían vender, quiero decir, el precio del vino lo fijaba el rey, lo fijaba la Casa Real, se fijaba en palacio, el
qué
precio
bueno,
de Madrid.
Qué bueno.
Sin embargo, si era un vino de especial calidad, que es a lo que vamos, esos vinos reales de los que nos hablaba el enóloga, eran vinos preciosos que se podían vender a un precio distinto.
Miguel Ángel, ¿qué podemos decir oyendo a estas tres personalidades relacionadas con el vino? Si tuvieras que resumir y decir, el vino de Madrid es... ¿Qué dirías?
El vino de Madrid es sorprendente, es originalísimo y desgraciadamente le gusta muchísimo a los que lo producen, a esta enóloga que nos hablaba hace un instante, pero le gusta todavía más a Jansen Robinson, le gusta más a Robert Parker y sin embargo los madrileños estamos ajenos a eso. No podemos estar ajenos a vinos que entusiasman en el mundo. Y los vinos de Calso de los Vidrios, recordarás que hicimos ahí un programa,
sí, por allí.
Se deja caer de vez en cuando el gran pope del vino, porque son vinos exquisitos y vinos muy diferentes. Insisto, en Madrid sería como una
¿tenemos
suma...
¿Tenemos buenos tintos?
Una suma de vinos. Tenemos excelentes tintos, siempre lo he sabido. Pero
tenemos
también,
blancos
pero
buenos
blancos maravillosos,
y has dicho también rosados.
Y en general hoy lo que se vende en el mundo son varietales y estamos con excelentes varietales. Estas garnachas, las garnachas son muy diferentes porque hay garnachas pues viejas, hay garnachas jóvenes. Madrid es unas garnachas de volverse loco, pero de volverse loco. A mí es un varietal que me gusta mucho, pero ahora, por otra parte, también está muy de moda. Como en su momento se puso la Petit Verdot cuando le dieron un Oscar a aquella película Entre Copas y de repente pues todo el mundo bebía aquello. En los vinos hay modas. Y Madrid está, los vinos de Madrid están de moda en el mundo. Vamos a ver si los ponemos de moda también en Madrid.
Es que esto me parece, ¿eh? Esto es surrealista. Bueno, pues Miguel Ángel Almodóvar, gracias por estar con nosotros. Pilar Vicente y a todos ustedes, que nos queda una hora que compartir junto a ustedes. Ahora brindemos. Gracias.